Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y veinte, sintonía de Deportes COPE, día 12 de octubre. Antaño era fiesta, ¿te acuerdas? Cuando era fiesta en toda España. Bueno, pues ahora es solo fiesta en algunos puntos de España, en esta jornada del Día de la Hispanidad. Bueno, nosotros vamos a lo que vamos, que es a resumir el fin de semana deportivo. Un fin de semana deportivo que nos mete de lleno en el vórtice de una espiral que ya nos suena, pero que, desacostumbrados tanto las últimas temporadas a que no se diera esta circunstancia así tan pronto, parece como que nos ha puesto a todos en guardia. El Real Valladolid caía por 3-2 ayer en casa ante el Real Oviedo. No la imagen puntual, que también, sino la dinámica de autodestrucción en la cual ha entrado el Real Valladolid, nos hace empezar ya a especular si realmente esta especie de ciclón en el cual ha entrado a nivel popular e informativo el equipo vallisoletano, se va a cobrar alguna víctima o si Palamós va a funcionar como refugio momentáneo ante lo que se puede venir encima. Esta mañana se ha entrenado el Real Valladolid. Los titulares ayer, los que disputaron ayer 90 minutos, lo han hecho de forma más comprimida. Los demás, los que jugaron 45 minutos o menos y los que no llegaron a jugar, lo han hecho de una forma más amplia entre la lluvia y después en el mojado césped de los anexos. Después ha hablado Álvaro Rubio, pero lo primero que hacemos es saludarte, decirte que disfrutes en esta jornada todavía de puente, final, recta final de las jornadas festivas del fin de semana, que estás en COPE, que estamos hasta las 4 en Deportes COPE, que Alberto Cabrejas es quien está en el control y que rápidamente te contamos lo que pasa en titulares. Real Valladolid 2, Real Oviedo 3. Ese fue el resultado de un partido en el que ya de inicio a todos nos llamaba la atención la disposición táctica de los jugadores de Gaizka Garitano. A todos nos llamaba la atención los descartes de Gaizka Garitano y a todos nos llamó mucho la atención el movimiento táctico que al descanso hizo Gaizka Garitano, un técnico que además dice se esperaba que el equipo rival jugara con dos delanteros. La verdad es que esperarte que el equipo rival venga con dos delanteros, saber que los dos delanteros son Linares y Toche y hacer que uno de tus centrales sea David Timor no es casi pegarse un tiro en el pie, pregunto. Al final del partido nadie garantizaba nada. Quien hablaba decía que hay que seguir trabajando. Quien no hablaba te decía que iba a hablar hoy. Ibas hoy a hablar con él y hoy tampoco hablaba. Hablamos de Braulio Vázquez, el director deportivo del Real Valladolid, que es una de las partes más damnificadas de toda esta vorágine que está viviendo el Real Valladolid. No la más, porque la más damnificada es, y si no cambian las cosas, va a ser el técnico Gaizka Garitano. Hoy, tras el entrenamiento, ha tomado el micrófono Álvaro Rubio, el capitán de la plantilla, y en una comparecencia extensa y concisa ha dicho esto.
Yo he pasado por muchas veces por ella y un día hace así y cambia la cosa, ¿no? Y todo empieza a funcionar y tal. ¿Cómo hacer que eso funcione? Bueno, si supiésemos todos eso, yo creo que nadie iría mal, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que nos ha dejado a todos así, de aquella manera. Un día haces así, con los dedos, y la cosa cambia y empieza a funcionar. Fíjate lo que es la dinámica de un grupo, simplemente tan lejos del éxito o del fracaso como el chasquido de dos dedos.
Yo no digo que tenga la culpa.
Pero no ha querido personalizar Álvaro Rubio, no ha querido decir ni que el técnico tenga la culpa ni que el técnico deje de tenerla. Es un trabajo de grupo. Y de grupo ha hablado Álvaro Rubio.
Yo no digo que él tenga la culpa ni que no la tenga, la tenemos todos, está claro. Aquí esto lo formamos todos Y si ganamos, ganamos todos, y si perdemos, perdemos todos.
Eso sí, luego lo escucharás, ha dicho que el grupo está con el entrenador. Se lo hemos preguntado a Álvaro Rubio, porque ayer el entrenador nos dijo que se lo preguntáramos al vestuario. A todo esto, el Valladolid está quinto por la cola, a un punto de las posiciones de descenso, y tiene que jugar el próximo fin de semana en Palamós, en el campo de la Llagostera, donde el año pasado se empezaron a generar todas esas dudas que dieron con el Real Valladolid en el playoff, fuera de la zona de ascenso directo, y después con sus huesos de nuevo en segunda división. Habrá dos con tres, se libró Jim, se libró Rubi, se va a librar Gaizka Garitano si no gana el domingo en Palamós, porque a Palamós va a llegar el técnico del Real Valladolid. Bueno, pues tendremos que salir de dudas una vez se juegue ese partido. El fin de semana además nos ha dejado la victoria en la final de la Supercopa de España de rugby del Quesos Entre Pinares, una nueva copa que va a las vitrinas del equipo entrenado por Diego Merino. Nos dejó la victoria el viernes del conjunto del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid ante Zornocha en Pisuerga, y nos dejó la victoria también de en el mundo del balonmano el Atlético Valladolid ante el Grupo Covadonga en Huerta del Rey en la jornada del sábado. Hablaremos de todo ello, escucharemos a los protagonistas. 3:26 minutos, Deportes Cope.
Deportes, Cope Valladolid.
Estar informado.
Inscríbete al torneo tercer aniversario Pádel de 10, que se celebrará del 17 al 25 de octubre en nuestro club. Tenemos diferentes categorías en masculino, femenino y también habrá mixto. Sortearemos muchos regalos. Las inscripciones se pueden realizar en Pádel de 10 y en el teléfono 983-070970 hasta el día 13 de octubre.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España, te dejo, Colmenares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
Adiós.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 18 de octubre desde las 4 y media de la tarde, Unión Deportiva Llagostera, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Isframi Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, La Comisione, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Samaná Gourmet y el Grupo COPE te van a dar una alegría.
¡Yuhu! Si te casas en 2015 o 2016, entra en bodasenvalladolid.es y visita el stand de Samaná en De Boda, Feria de Valladolid, los días 17 y 18 de octubre, y participa en el concurso para conseguir gratis tu banquete de boda.
¿A qué esperas? Entra en bodasenvalladolid.es y no olvides visitar Samaná en el certamen de boda Feria de Valladolid. Te espera un gran premio.
Patrocina Vanity Aesthetic. Colaboran Tu Foto en Calle Norte, Mario Villata, especialistas en novios y padrinos, y Carmen Jiménez, Arte Floral.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Analizar la actualidad del Real Valladolid hoy, o mejor dicho, desde el pasado mes de agosto, es como analizar en el día a día la prima de riesgo. Nunca sabes si va a estar a 120 o si va a estar a 180, porque puede cambiar de un minuto a otro. Tal es la volatilidad de ese índice que a un chino se le ocurre decir una coña en un pasillo y se dispara en el resto del mundo el índice de riesgo de los tesoros públicos. Bueno, pues en el Real Valladolid parece, falta el chino en el pasillo, pero creo que el resto están todos, porque si bien con la pretemporada nos... bueno, en el Valladolid tienen chinos, ahora que me doy cuenta, en la Escuela Internacional de Formación, de la cual algún día hablaremos. Decía que si nos ponemos a analizar lo que fue la pretemporada del Real Valladolid, quien más quien menos se hizo ilusiones de creer que el equipo podía este año llegar por lo menos a dar un nivel coherente de lo que de una plantilla de esas características y de lo que un equipo de esas características se espera. A partir del momento en el cual el Valladolid vence al Eibar en el Trofeo Ciudad de Valladolid en Zorrilla, Empieza la liga y a partir de ese día son todo dudas, todo elucubraciones, todo intentar mirar al culpable de que el Real Valladolid no haya conseguido el ascenso a finales de septiembre, que es más o menos lo que se le tiene que exigir al Real Valladolid. Sin exageraciones, hemos escuchado a Garitano varias veces, decir que los recursos técnicos de la plantilla no son los adecuados, no se ejecutan correctamente, con lo cual Garitano entiendo que está diciendo que las herramientas o que parte de las herramientas con las que está trabajando no son de la calidad adecuada para llevar a cabo la labor que él cree necesita llevar a cabo. Naturalmente, en el momento en el cual Garitano dice que la plantilla tiene algunos recursos técnicos que no ejecuta correctamente, la patata caliente pasa al despacho de Braulio Vázquez, que es el encargado de llenarle la caja de herramientas con las herramientas. Braulio Vázquez ha dicho que muchas plantillas de segunda división, entre ellas el propio Real Oviedo, que ayer visitaba Zorrilla, tienen jugadores a los cuales el Real Valladolid no ha podido aspirar por problemas económicos, por tema económico. Yo creo que se estaba refiriendo ayer, entre otros, al propio Hervías, el jugador, el número 21, una auténtica locura de chico en Osasuna, una auténtica locura de chico en el Oviedo, perteneciente a la Real Sociedad, que parece ser que por problema, por tema económico, el Real Valladolid no pudo traer este verano. Con lo cual, ahí el director deportivo está directamente pasando la patata caliente que le llega de Garitano, que a su vez dijo que la plantilla no tiene los recursos... Es que no quiero utilizar la palabra que se me viene enseguida a la cabeza porque no quiero. Vamos a decir que la plantilla no tiene los recursos técnicos que él desearía. La patata caliente pasa al despacho del presidente, que es el que distribuye el dinero, el que dice, hay esto para esto y esto para aquello. Yo no me voy a meter en tu trabajo, pero no te gastes más de esto. Y naturalmente, ni tú ni yo, que llevamos años en esto, somos tontos y sabemos que la patata se va a quedar en cualquier sitio menos en el despacho de Carlos Suárez. Eso es evidente. Que Carlos Suárez guarde la patata una semana, lo compro. Pero que Carlos Suárez se vaya a quedar al final como el vértice de la pirámide donde convergen todos los problemas del Real Valladolid, no va a ser así. Por eso ayer Carlos Suárez, cuando atiende a los medios de comunicación, ni asegura ni desmiente, ni promete ni niega. Dice, primero, que no va a decir nada en caliente, pero dice que el partido ha sido horroroso, que parece que nos pesan las piernas, que estamos pegados al césped, que no vamos ni para atrás ni para adelante. Eso lo dice ayer. Yo es la primera vez, o de las pocas veces, que al acabar un partido le hago o le escucho hacer un juicio técnico de ese tipo. Siempre lo ha podido hacer a posteriori o en balance de la primera vuelta, pero nunca tan directamente con tantos minutos, con tan pocos minutos de diferencia entre el final de un partido. Y eso es porque yo creo que Carlos Suárez también ve que la solución no está cercana. O sí, puede que la solución estuviera cercana, pero quizá no sea la solución que pueda o quiera tomar. Y a todos creo que se nos ha pasado por la cabeza pensar que quizá ayer por la noche Garitano podría dejar de ser entrenador del Real Valladolid. Garitano ha dirigido hoy el entrenamiento. Garitano va a dirigir el miércoles el entrenamiento y va a dirigir al equipo en Palamós. Pero que sepa una cosa, que es que a Garitano no es Braulio el que deja ayer en la grada a Juanpe o a Hermoso. No es Braulio el que pone ayer a David Timor de defensa central, aun luego confesando que sabíamos que el Oviedo nos iba a venir con dos puntas, que es pecar sobre el pecado, ni tampoco es Braulio el que decide retirar del terreno de juego a Álvaro Rubio y a Óscar, haciendo ver como que en ellos dos estaba el desequilibrio del juego del Valladolid y no es Braulio el que nos hace sufrir otros 45 minutos a André Leao en el terreno de juego. Porque ayer André Leao no fue verle ni disfrutarle. Ayer a Leao fue sufrirle durante los 90 minutos de partido. Y ayer Leao tiene mucha culpa, por no decir toda, de que Néstor Susaeta termine anotando el tercer gol al ser incapaz de seguirle en una jugada que acaba con un disparo desde prácticamente la planta de embutidos de Carrefour. Dicho esto, vamos a escuchar a los protagonistas. La semana va a ser rara, ya te lo digo yo, porque el día ha empezado raro. Y esta mañana, Braulio Vázquez, que ayer decía que de hablar iba a hablar hoy, efectivamente ha aparecido por los anexos, ha estado en el entrenamiento del equipo, pero no ha querido hablar. No sé si porque todavía no ha tenido la reunión postpartido con Gaizka, no sé si porque tiene previsto tener otra con el presidente, o por si tienen previsto reunirse los tres, pero lo cierto es que hoy Braulio tampoco ha querido hablar, sobre todo por saber qué opina él de que ayer el técnico dijera que los recursos técnicos no habían sido correctos. Una opinión que, ojo, que hoy ha compartido el propio Álvaro Rubio, al cual luego vas a escuchar. Por resumir el partido, lo hacía Garitano, explicando por qué había hecho los ajustes que había hecho en el descanso y que el partido le había salido muy de ida y vuelta, que no le gustó mucho.
Teníamos tres jugadores en medio campo suficientes. La idea era, como ha venido el gol, dar la amplitud con Moyano y con Ángel. El gol ha venido de un centro de Moyano y un gol de Ángel. Luego hemos metido a Manu de media punta. Teníamos tres prácticamente arriba con los últimos minutos con Tiba y con Leao en medio campo. Y la idea es sacar el balón con los tres en vez de con cuatro. Teníamos gente de sobra arriba, pero faltaba igual un poquito de conexión ahí, ¿no? Hombre, el partido nunca ha estado controlado. A veces ha sido un partido de ida y vuelta, tanto por parte de ellos como por parte de nuestra. El esfuerzo ha sido muy grande por parte de los jugadores y al final había poca frescura, ¿no? Ellos tenían algo más de paciencia para tener el balón. Nosotros lo perdíamos. Las acciones técnicas hoy han sido de muy baja calidad para la categoría. Y hemos perdido muchísimos balones y eso te genera que tienes que volver a contraatacar, tener que volver. El partido ha sido de ida y vuelta desde el principio y muy, muy poco controlado, ¿no?
Es que cada vez que escucho la frase, de verdad, es que me vuelvo a estremecer. Las acciones técnicas han sido de muy baja calidad para la categoría. Es que suena todavía peor en su boca que la mía. Suena bastante peor. Dicho por él, más duro, más directo, más contundente, dicho por él que dicho por mí. Así que ahí está, a medio camino entre la plantilla y el director deportivo. La responsabilidad de que el equipo esté inmerso en una ansiedad, como él dijo ayer, que no ve cercana en cuanto a recuperación.
Sí. La verdad que se ve, jugadores están bastante, pues eso, con bastante ansiedad, hay poca paciencia con balón y sin balón cualquier pequeño desajuste, cualquier pequeña cosa, pues nos genera ocasión de peligro, ¿no? La verdad que sí, que en ese aspecto, así otros días hemos tenido seguridad defensiva, hoy desde luego no la hemos tenido. Yo suelo estar ocupado normalmente, trabajando e intentando mejorar las cosas. Preocupado, evidentemente, cuando no ganas, pero más ocupado que preocupado.
No le cogí yo muy bien el sentido de esa frase. Pero bueno, por último, posible solución. Naturalmente, solamente cabe una. Trabajar hoy, trabajar el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, viajar a Palamos y ganar el domingo.
Pues mirando hacia adelante, levantando la cabeza, trabajando, no conozco muchas más fórmulas y trabajar, acertar más, todo el mundo tiene que poner más de su parte y todos tenemos que aportar hacia arriba. Bajando la cabeza y viendo todo negativo, yo no he visto nunca ni un equipo que salga ni que vaya mejor. La única manera de ir a mejor es levantando la cabeza, trabajando y seguir trabajando, seguir con el optimismo que podamos y seguir adelante. Esa es la única manera que hay, no hay otra.
Pues vamos a escuchar, después de Garitano, a Carlos Suárez, ayer en zona mixta, responder a esas preguntas, sí pero no, pero ya te digo, hacía mucho tiempo que no le veía definir el juego del equipo como lo hizo ayer.
Lo que ha ocurrido hoy, ¿está pensando en la posibilidad de algún cambio en el cuerpo técnico, por ejemplo?
No, yo primero, que después de un partido tan malo como este, yo creo que no es momento ni de tomar decisiones ni hacer planteamientos, a ver si vamos a poner error sobre error. Segundo, mañana ya hablaremos con la gente del club, ya veremos, con el míster, y bueno, está claro que al equipo le pasa algo, porque no puede ser perder tantos balones fáciles y esta sensación de pesadez o de miedo que tenemos, ¿no? Entonces mejor mañana ya veremos, ya quien tiene que plantear los temas ya hablará con el míster, y bueno, vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para que la situación cambie y que podamos hacer las cosas bien, ¿no?
Con esta trayectoria, el Real Valladolid es ahora más un equipo que busca la permanencia que un equipo que aspire al ascenso.
Bueno, eso es lo que dicen los partidos, los puntos y los resultados, ¿no? Pero bueno, Pero vamos, de ahí a pensar que el Valladolid tiene que buscar la permanencia, yo creo que dista un montón, ¿no? Es que es verdad que los resultados pues están siendo muy malos y sobre todo pues las sensaciones de impotencia o de miedo que tiene un equipo que tiene mucha más categoría que la que está demostrando.
¿Te da la impresión, Carlos, de que el técnico no está sacando el mejor recurso de la plantilla que tiene con tantos cambios y el equipo sin funcionar?
Mira, yo no voy a entrar en temas deportivos, ¿no? Lo mío es otra historia, más allá que las decisiones finales siempre las tomo yo y ya está, entonces ya se analizará, pero yo no me voy a meter a hacer análisis, ¿no? Porque sí es verdad que hoy ha sido un partido que hemos levantado por dos veces, que no ha dado sensación que pudiéramos ganar y a lo mejor el empate hubiera sido el mejor resultado para nosotros, ¿no? Porque ganar no se nos veía sensación de peligro o de fe, ¿no? Pero bueno, eso son cosas de los entrenadores y lo mío es otra guerra.
Y sin entrar en la función del entrenador, ¿ves que hay plantilla para que el equipo juegue mejor, que los jugadores tienen más calidad de lo que se ha visto hoy?
Sí, pero claro, es que a mí me lo parece y me lo parece de verdad, de corazón, ¿no? Porque aquí todo el mundo se juega mucho, pero sin duda el que se juega la vida soy yo. Entonces, ya no es porque tenga que hablar bien, sino que además lo pienso, ¿no? Y la plantilla se hizo con cariño, con mimo, dentro de las posibilidades, viendo lo que había en ese mercado y sin querer equivocarnos. Y está claro que esta medida que ha dado en algunos partidos no es la que tiene ni el equipo, ni el entrenador, ni muchísimo menos el club, ¿no?
¿Podría garantizar que Garitano se vaya a sentar en Palamos el domingo?
Pues mira, yo no, a estas alturas ya garantizar nada, ¿no? Lo lógico y lo normal es que esté, porque nosotros pensamos que es un grandísimo entrenador, por eso se le fichó, por eso se le convenció para que viniera aquí y pensamos que puede hacer las cosas muy bien, ¿no? Entonces lo que hay que tener es fe y apoyarle a él también, ¿no?
¿No le ha transmitido, no sé si ha hablado con él o no, no sé si le ha transmitido ahora mismo seguridad de lo que está haciendo?
No, yo no, normalmente no suelo hablar con ellos de temas de resultados, ¿no? Porque entiendo que para eso hay una dirección deportiva que es la que se encarga. Y tampoco hoy es el día para hablar, ¿no? Creo que estamos todos un poco cabizbajos y dolidos, porque ya no solo porque puedas perder un partido, sino porque además no hemos dado una imagen buena, ¿no?
Como aficionado, ¿le ha sorprendido los cambios del descanso?
Sí, no sé, no te puedo decir, porque la verdad es que, como sabéis, que sufro bastante y hay que empastillarse para que la patata funcione a su ritmo. No sé, lo analizo normalmente después, ¿no? Esto lo podría decir esta tarde o mañana, ¿no? Ahora es absurdo que yo entre en debates como este y que abra polémicas cuando ya tenemos que intentar arreglar los problemas que tenemos.
Bueno, pues las palabras de un Carlos Suárez realmente afectado al que, ya digo, en pocas ocasiones, estaba intentando hacer memoria ahora mismo, le había escuchado yo decir que parecía que los jugadores tuvieran las piernas pesadas, que estuvieran pegados al césped. Y es que decía Álvaro Rubio esta mañana que parece que cuando las cosas salen así, incluso al de fuera le parece que ni corres. Y es que puede llegar a ser verdad, que tú te estés vaciando, lo estés intentando todo, e incluso corras mal, corras más de la cuenta o corras hacia el lugar equivocado porque estás pensando sencillamente en no cometer el siguiente error. ¿Qué opina el capitán, que hoy ha representado en esa zona mixta a la plantilla, sobre un hipotético cese, sobre una hipotética destitución de Garitano?
Bueno, eso es lo fácil, ¿no? Pero bueno, los que llevamos tiempo en esto ya sabemos que es así, ¿no? Que esa situación se puede dar, ¿no? En este caso, pues, como no nos van a echar a los 21 que estamos ahí, pues lo fácil es echar a uno, ¿no? Pero yo creo que para nada es culpa suya y que, bueno, que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad y que tenemos que asumirla y sacarla entre todos, ¿no?
No esperábamos otro discurso, el de la unidad, el de la unión, el de la culpa compartida, naturalmente, que es el que tiene que dar Álvaro Rubio, que muy posiblemente lo piense, pero que si piensa lo contrario, tampoco puede o debe transmitir otro mensaje. Eso sí, son conscientes de que no lo están haciendo bien.
La situación no es buena, está claro que nosotros somos los primeros que nos damos cuenta. Que ¿cuándo va a cambiar? Pues esperemos que el domingo que viene ya. Y bueno, nosotros mismos nos damos cuenta, ¿no? De que, bueno, esa confianza que hace falta, las decisiones que tomamos, pequeñas decisiones, pues que te van mirando poco a poco, que no encuentras la manera de conectar y de que, bueno, de que las cosas vayan fluyendo y salgan bien. Y bueno, es una situación que yo he pasado por muchas veces por ella y un día hace así y cambia la cosa, ¿no? Y todo empieza a funcionar y tal. ¿Cómo hacer que eso funcione? Bueno, si supiésemos todos eso, yo creo que nadie iría mal, ¿no? Bueno, esto es así, yo la única manera que conozco es seguir trabajando y seguir entrenando fuerte, si cabe más, y esperar, ¿no?, a que eso cambie.
Eso sí, ayer Garitano, cuando se le preguntaba que si se entendía bien con el vestuario, decía preguntárselo a ellos. Pues eso hemos hecho, se lo hemos preguntado al Álvaro Rubio.
Fenomenal, es una persona muy fácil, muy cercana y vamos, no tenemos ningún problema.
Ningún problema con el entrenador, el problema está en el rendimiento, un rendimiento que admite desde la pretemporada ha sido francamente descendente.
Sí, sí, es verdad que bueno, en pretemporada pues no salieron las cosas mal, al revés, ¿no? Creo que iba bien y tuvimos un comienzo un poco raro de liga con muchas expulsiones y tal. No sé si eso pues bueno, nos ha ido haciendo que hemos perdido un poquito más de confianza y tal. Y bueno, ya te digo que una cosa lleva a la otra, te metes en esa dinámica y es complicado salir, ¿no? Mentalmente no estás como tú quieres y al final da la sensación de dentro del campo, los que están fuera, de que parece que ni corremos, ¿no? Que seguramente tengáis esa sensación y a mí también me pasa, ¿no? Pero nada más lejos de eso, ¿no? Son decisiones que tomas mal, que vas fallando, la cabeza te está minando todo el rato, otra vez a correr para atrás y es jodido salir de ahí, ¿no? Pero bueno, hay que salir.
Y lo que sí está claro es que quizá no sea una plantilla a complementar, porque según Álvaro Rubio, con lo que hay, quizá no para el ascenso directo, quizá no para el playoff, pero sí para competir al menos, domingo a domingo, plantilla hay.
Tenemos plantilla suficiente para competir en esta categoría y estar donde todos queremos estar, que es arriba, ¿no? Pero ya no sé si para ascender directos, para jugar playoff, pero para competir y vamos, salir todos los partidos a ganar, hay plantilla suficiente, vamos. Lo que pasa que ahora mismo pues no lo estamos demostrando, eso está claro, ¿no?
Que es lo menos que se le puede pedir a una plantilla, que compita. Y ayer el Real Valladolid, intentando competir, se vio sobrepasado por un Oviedo que en pocos campos va a recibir las facilidades y la amabilidad del anfitrión de tal calibre como el de ayer para llevarse los 3 puntos. Si no puedes desde cerca, ya te dejamos tirar desde lejos. Si no puedes con el pie, ya dejamos que remates de cabeza 2 veces en la misma jugada. Y ayer eso era pizarra, y ayer eso era entrenador, y ayer eso eran jugadores en el 11 inicial. 2 puntas, lo sabíamos, venía el Oviedo a jugar con 2 delanteros, sabíamos que nos iban a crear superioridad en el centro del campo y seguimos dejando a un hombre que no es central, pero a más que dicen por ahí arriba, dejamos a un central en la grada. Pues bien, eso es planificar un partido, pues estupendamente. A mí la gran duda que me entra ahora es, si Garitano es destituido, ¿la hucha de diciembre qué? ¿La de los fichajes que nos van a disparar en la tabla clasificatoria? ¿O también hay otra hucha para por si acaso hay que echar al entrenador? Es mi pregunta. No sé. Alguien la tendrá que responder. Las buenas noticias de ayer. Debutó Julio. Y lo hizo bien. Le metieron 3. Quizá en el segundo pecó un poquito de estar bajo palos. Pero la jugada fue tan rápida y sobre todo yo tampoco hubiera pensado que el Oviedo me fuera a hacer eso en mi área pequeña y a lo mejor también me quedo bajo palos. El tercero, el disparo es muy lejano. Quizá le faltó habilidad o un instante de reacción, pero no lo hizo mal el chaval, aunque desde luego en zona mixta se explicaba, no tuvo el debut soñado.
Sí, sin duda, no es el debut que yo me esperaba, el debut soñado aquí en Zorrilla. Pero bueno, hay que levantar la cabeza y seguir hacia adelante, que todavía es muy pronto. No, para mí la defensa, si no me equivoco, son los primeros goles que nos meten en Zorrilla. Y para mí la defensa está haciendo un buen labor, el míster haciendo un buen labor en defensa. Y para mí ha sido un partido puntual, ellos también tienen mucha calidad arriba y así lo han demostrado.
Y Ángel debutaba en la banda izquierda en Liga, lo hacía aquí en casa y lo hacía además anotando un gol, aunque la satisfacción no pudo ser completa.
Sí, al final bueno, hemos tenido esa mala suerte de que con el empateado nos han metido el tercero. Bueno, ya no podemos, ya lamentarse no sirve de nada y ya mirar en el siguiente partido.
¿Cuál, ¿Os ha sorprendido el Oviedo con los dos puntas? Durante la primera parte parecía que no encontrabais el ajuste.
Bueno, sí, es verdad que la primera parte tampoco... Bueno, ellos tampoco han generado gran cosa. Lo que pasa es que hemos tenido un poco de problema con los balones en las espaldas. Pero de todas maneras, nosotros sabíamos que una de sus intenciones era jugar con dos puntas. Al final han salido así y bueno, la primera parte han llegado tres veces y han marcado dos goles.
¿Has jugado donde mejor lo haces o te hubiera gustado más estar como extremo?
Al final tengo que jugar donde el míster me dice. La segunda parte estaba jugando un poco más arriba, ¿no? Dadas las circunstancias. Pero bueno, jugando de extremo de lateral, lo importante es hacerlo lo mejor posible y aportar al equipo.
¿Has podido convertirte en pichichi del equipo casi hoy, con un solo partido?
Bueno, eso es anecdótico. Lo importante es que al final hemos perdido, que no se ha sumado. O sea, esa es la lástima y nada, ya pensar en el siguiente partido.
¿Y te ves el próximo domingo en el once inicial?
Bueno, la verdad que no lo sé. Está claro que hay que valorar las cosas que han pasado. El míster valorará lo sucedido y ya tomará una decisión.
¿Cómo está el vestuario ahora mismo?
El vestuario, pues hombre, está jodido. ¿Cómo va a estar? Hemos perdido, una derrota no gusta a nadie y además de la dinámica que se viene, el fin de semana que viene a ganar y ya está.
¿En lo personal, tú cómo te has encontrado?
Bueno, la verdad es que tampoco me he encontrado excesivamente a gusto, un poco la línea del equipo, que no acabo de encontrar un poco su juego. Y bueno, he tenido la suerte de marcar el gol, pero bueno, tampoco ha sido el mejor partido.
E incluso el entrenador rival, que conoce bien la casa, Sergio Egea, alabó a los suyos, destacó el partido del Real Oviedo y se marchó pidiendo paciencia a los que se quedaban.
Estos juegos en segunda división son muy parejos. Y en cualquier acción en tu área o en el área rival se definen los partidos. En fútbol andamos parejitos casi todos. No cabe duda de que hoy afrontamos el partido muy bien, hicimos un fútbol, un volumen de juego más continuado y ganarle al Real Valladolid, que tiene una plantilla buena y en su campo, no es fácil, y más con la predisposición que venimos a su campo de querer ganar el partido. Esta es la línea que debe seguir el Oviedo, debemos seguir progresando. Esto acaba de comenzar. En septiembre, octubre nadie asciende, me parece, no sé si estoy equivocado. En abril, mayo quizás, y recién en junio. Así que a todo el mundo, a los de mi casa y a la casa de los visitantes, que tengan la suficiente paciencia como para seguir trabajando y seguir mejorando en todos los aspectos.
Pues el examen definitivo, realmente las primeras notas al Real Valladolid se las van a dar el domingo en el campo del Llagostera, en Palamós, donde la pasada temporada, con el viento como protagonista, Rubi se pegó un costalazo de tres pares de narices. Fue el principio del fin. En Palamós empezaron todas las dudas sobre Rubi. En Palamós quizá se despejen todas sobre Garitano. Las 3 y 53 minutos, una pausa, buscamos otros detalles del fin de semana.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Inscríbete al torneo tercer aniversario Pádel de 10, que se celebrará del 17 al 25 de octubre en nuestro club. Tenemos diferentes categorías en masculino, femenino y también habrá mixto. Sortearemos muchos regalos. Las inscripciones se pueden realizar en Pádel de 10 y en el teléfono 983-070970 hasta el día 13 de octubre.
Paco González es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 18 de octubre desde las 4 y media de la tarde, Unión Deportiva Llagostera, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Istrami Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, La Comisione, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Somebody, anybody find me.
Primer título en juego en la temporada, primera victoria para el Brac Quesos entre Pinares. Naturalmente hablamos de rugby. Ganó al Cisneros en casa. La Supercopa ya está en Valladolid. La Supercopa ya adorna las vitrinas del Brac Quesos entre Pinares. Y la Supercopa mañana va a estar aquí, en estos estudios. Yo sé que traer un trofeo a la radio no es muy radiofónico. Y a ti, pues, pero hombre, algo hará Alberto Cabrejas con las redes sociales a la hora de adornar la presencia de la Supercopa de España, que mañana va a estar aquí en los estudios de la cadena COPE, porque mañana viene Miguel Ángel Torres, que precisamente estuvo representando a la COPE y a sí mismo, porque es un apasionado del rugby, en la final de la Central de Madrid. Diego Merino, al final, tras explicar los detalles técnicos y tácticos del partido, dijo que se había fraguado todo en la recta final del primer tiempo y que espera que este año no todo el mundo organice un todos contra el Brac. Espera que el Brac sea uno más de la competición.
Bueno, creo que en un partido no se puede valorar si los demás están en disposición de disputarnos finales. También es cierto que a las finales llegan los dos mejores equipos, o los que más han trabajado para llegar ahí. Entonces, bueno, normal que las finales sean disputadas. En la Liga, ya veremos. Yo sigo diciendo que la competición cada vez es más ajustada, sobre todo en la parte de arriba, que hay muchos equipos que tienen posibilidades de ganar partidos fuera y dentro de su campo, y que, bueno, pues si el año pasado tuvimos que hacer un esfuerzo para conseguir más puntos, para seguir primeros en fase regular, yo creo que este año pues vamos a tener que hacer el doble de esfuerzo.
Bueno, pues ahora pensar en la Liga. Mañana, por cierto, ofrece el título a la ciudad a través del ayuntamiento y presenta la competición europea, el Quesos entre Pinares, en el ayuntamiento de Valladolid. Y además, el viernes, fiesta en Pisuerga, porque se jugaba el primer partido como local, y esta vez el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, con un tanteador más de este planeta que el del pasado fin de semana, consiguió doblegar al Zorrocha Vasco, un equipo que está llamado, decía Iñaki Martín, a estar en la parte alta. Después del encuentro se montó una especie de improvisada fiesta que llevó hasta los vestuarios, entre otros, al concejal de deportes del ayuntamiento, Alberto Bustos, y a Óscar Puente, alcalde de la ciudad. Mike Hansen tomó la palabra, dijo que luego se iba a dirigir a los chicos de una forma más intimista y cedió el testigo al alcalde, que ahí estuvo, dando el primer discurso victorioso en el vestuario del pabellón Pisuerga.
Primera victoria en la historia de este equipo, enhorabuena. La verdad que nos habéis hecho disfrutar mucho. Yo he venido en el descanso, tengo que decir que perdí desde 4 cuando he llegado, lo cual, bueno, pues lo dejo aquí. Y bueno, la primera victoria espero de muchas. Aquí vamos a estar apoyando todo lo que podamos desde el ayuntamiento, en los partidos, cuando estéis fuera. Y mucho ánimo, queda una temporada larga, pero esperamos que lo que hoy se ha visto, que es lucha, que es casta, que la ciudad se identifique, a que habéis visto la cantidad de gente que ha venido. Yo creo que está muy bien para empezar. Nada, muy satisfechos. Desde luego, desde el ayuntamiento os podemos decir que estamos muy contentos. Yo, me veis, estoy fundido, estoy más cansado que vosotros, me he llegado a la semana ya, al fin de semana destrozado, pero me habéis alegrado desde luego el día y el fin de semana. Así que enhorabuena y ánimo a seguir luchando.
El detalle es bonito, que las autoridades políticas entren en el vestuario para felicitar al equipo por la primera victoria de su historia, que no se da en todas las ocasiones. Pero luego no me vengan con el tema de que si hay otros equipos que se sienten agraviados. A partir de ahora, cada vez que alguien consiga su primera victoria oficial, al vestuario. Si te deja el equipo, naturalmente, que es un sitio sagrado. Sergio de la Fuente, el capitán, también quiso tomar la palabra en ese acto.
Las gracias primero a Mike por hacer el club, que yo de Valladolid necesitaba baloncesto. Yo creo que es una ciudad de baloncesto, el público lo demuestra año tras año, desde centro de dirección, y nos siguen apoyando. Y yo creo que estos chavales, que somos la mayoría de Valladolid, pues darle las gracias por unirnos a este proyecto, por tirar como hemos tirado en la pretemporada, con un club nuevo. Faltan pequeñas cosas que en el día a día se nos hacen duros, pero muchas gracias, empezando por los 4 juniors que se lo están mereciendo jugar en este equipo, y por los demás veteranos, que muchas gracias por estar el día a día, por hacerlo ameno. Y bueno, qué decir de aquí, mi amigo Iñaki, que yo lo tengo que decir, estoy aquí por él, ha sido mi entrenador, uno de mis entrenadores de cantera, y estoy muy, muy orgulloso por él. y tengo que darle mil gracias por este proyecto y por este gran partido que hemos hecho todos juntos.
Bueno, pues ya hemos jugado el primer partido de nuestra historia, lo hemos perdido, ya hemos conseguido la primera victoria de nuestra historia, el pasado viernes en el pabellón Pisuerga, ahora nos mediremos a Granada, que es un equipazo, el siguiente en el calendario, y a partir de aquí vamos a ver si conseguimos ya normalizar la situación, que es lo que todo el mundo pide a la espera de que lleguen los refuerzos foráneos. ¡Nos vamos! Llegamos a las 4 en punto de la tarde. No, esto no acaba, hay muchas cosas más que contarte. 8:15, recuerda, tiempo de juego, especial selección, España juega en Kiev. ¿Quién jugará? No lo sé, pero que juegan seguro. ¡Hasta luego!